Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Todo apunta a que la actriz Carla Sofía Gascón ha tenido la carrera más fulgurante y efímera de la historia de Hollywood. Fue elevada a la gloria de la candidatura al Oscar por su identidad sexual y ha sido expulsada a los infiernos de la cancelación por su identidad ideológica. La cultura woke la elevó y la cultura woke la tumbó. Maldita sea la cultura woke. Por desgracia, hace tiempo que Hollywood, bueno, y casi cualquier otra instancia cultural de Occidente, no premia el talento. Su criterio hace tiempo que no es exclusivamente artístico, al menos, como debería ser. Porque también aspira a proponer modelos de pensamiento, y en concreto modelos de pensamiento único. Impone la diversidad como un dogma, lo exija o no el guión, y no hay nada menos artístico que la imposición. Yo confieso que la aparatosa caída de Carla Sofía me da un poco de lástima. Pero lo cierto es que ella no es una mártir, porque también se sirvió de lo woke para ascender. Ni tampoco es una villana, porque todo el mundo debería tener derecho a expresar opiniones que no coincidan con la ortodoxia zurda. Sencillamente la convirtieron en un símbolo de la causa progre sin que nadie se parara tiempo a revisar sus opiniones en Twitter. Muchas de ellas son infumables, por cierto, y rezuman la misma intolerancia que ahora se practica contra ella. Otras son diagnósticos bastante exactos de la naturaleza moral de nuestro gobierno, pero ese es otro tema. En cualquier caso, me da pena que ahora ella se rebaje a recorrer lagrimeando las televisiones que se dignan a entrevistarla, tratando de no perder ese Oscar que parece haber perdido ya, porque hasta Netflix la ha borrado de su catálogo. Ella podría haber reaccionado de otra manera. Podría haber explicado que más allá de los exabruptos, más injustificables, siempre se ha sentido cercana a posiciones conservadoras, como hay otros ejemplos en Hollywood de grandes actores y actrices y directores y guionistas de ideología directamente trumpista. Y sobre todo podría haber aprovechado el escándalo para alzar la voz contra la hipocresía y el sectarismo de esa izquierda que pretende que una mujer trans, por el hecho de ser una mujer trans, debe forzosamente defender la ideología de la extrema izquierda. ¿Por qué no puede haber trans fachas si hay trans comunistas? Mira, la triste peripecia de Carla Sofía Gascón debería brindarnos una oportunidad para repensar qué le estamos haciendo al cerebro y a la dignidad de los actores y del público. Debería servirnos para cuestionar la estúpida y asfixiante ideología woke que pretende reducir al ser humano con toda su riqueza y con toda su complejidad a un color de piel, a una clase social o a una orientación sexual. Por fortuna, los hombres y las mujeres somos mucho más caóticos, contradictorios y libres de lo que les gustaría a todos esos clérigos laicos que pretenden clasificarnos como animales, para luego poder encerrarnos, claro, en su lucrativo establo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas, Pilar.
Sí, como que la Confederación Hidrográfica del Júcar se defiende tras la publicación de un audio en el que se escucha a su presidente Miguel Polo admitiendo que no hubo información sobre la crecida en el barranco del Pollo durante la tarde del 29 de octubre, el día de la Dana en Valencia.
Nosotros simplemente transmitimos información objetiva en tiempo real. Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo.
Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la Rambla del Pollo, vaya, dice este fragmento de audio, ¿verdad? Que según el comunicado de la Confederación se ha sacado de contexto. La Confederación afirma que sí trasladó datos sobre la fuerte crecida del caudal informando al Centro de Emergencias de la Generalitat. Veremos. Bueno, Madrid acogerá la cumbre iberoamericana del próximo año. Lo ha anunciado esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aunque en la Comunidad de Madrid aseguran que se han enterado por las noticias que se han publicado. Y estamos expectantes, con cierto escalofrío en el cuerpo, porque la ONU haya activado por primera vez el protocolo de seguridad planetaria por un asteroide peligroso que podría llegar a chocar con la Tierra en 2032. Pero calma, que la probabilidad de que lo haga es baja.
No, realmente la probabilidad es muy pequeñita. Si lo decimos al revés, suena mejor, ¿no? Es decir, hay un 99% de probabilidades, claro, de que no impacte, ¿no?
Es Julia de León, es astrónoma del Instituto Astrofísico de Canarias, que investiga y sigue al asteroide 2024 IR4, que es como se llama. Y ha explicado en Herrera en COPE que en el caso remoto de que existiera esa posibilidad de impacto, pues que tenemos herramientas.
Justo acabamos de hacer una primera prueba de una de las pocas tecnologías que es viable para desviar un asteroide, ¿no? En 2022 la NASA lanzó una nave que se llama DART y el objetivo era pues chocarse contra un asteroide pequeño para poder estimar nuestra capacidad de desviar el asteroide. Los movemos con ese impacto y eso hace que en el futuro, en vez de impactar, no impacte, ¿no?
Bueno, de todas maneras no estará de más seguir la trayectoria y ver si el riesgo de impacto contra la Tierra va subiendo o va bajando.
No está de más.
La fecha prevista es además el 22 de diciembre de 2032. 22 de diciembre.
El gordo.
El día de la lotería, eso, que no nos toque este gordo, por favor.
Y en el deporte, Hansi Flick se pronuncia sobre la carta del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Ha sido antes del Valencia-Barcelona de mañana en Copa. Ha preguntado el entrenador alemán por su opinión sobre la carta del Real Madrid contra el sistema arbitral.
To be honest, I don't want to say anything about this.
Siendo honestos, prefiero no decir nada sobre este asunto. Es lo que ellos han elegido, lo han hecho así porque han querido, pero no es nuestra manera de hacer las cosas. Todos los equipos tienen motivos para quejarse, pero somos humanos y por supuesto que cometemos errores. Claro que los árbitros tienen un trabajo muy complicado y tenemos que cuidar de ellos porque su situación no es fácil.
Y ha terminado el tercer día del juicio del caso Rubiales. Ha declarado, entre otros, la portera de la selección, Misa Rodríguez. Pregunta de la fiscal por si vio presionada a Jenny Hermoso.
¿La vio en algún momento llorosa, llorando?
Y en varias ocasiones, cuando Luis Rubiales habla con ella dentro del avión, ahí nos acercamos Alexia, Irene, Codina y yo, porque Luis Rubiales había hablado con ella en el avión y se sentía presionada porque le estaban diciendo que hiciera un vídeo, el cual ella no quería.
Hoy a las 9 de la noche tenemos Copa del Rey, Leganés, Real Madrid.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuesta creer que vaya en serio, pero la idea que ha lanzado Donald Trump para acabar con el conflicto en la franja de Gaza consiste básicamente en vaciarla. Que Estados Unidos tome el control de la franja, con el ejército si es necesario, y después construir allí una especie de paraíso costero.
Veo gente de todo el mundo viviendo allí. Creo que lo podemos convertir en una zona internacional increíble. Pienso que el potencial de la Franja de Gaza es maravilloso y no quiero ir de majo ni de hombre sabio, pero la Riviera de Oriente Próximo puede ser algo tan magnífico.
Madre mía, parece más el proyecto de resort de un gran empresario, sobre todo porque este plan supondría que más de 1.700.000 personas, seres humanos, no regresen nunca a sus casas y que se vayan a vivir de forma permanente, dice Trump, a países como Jordania o Egipto. David Alandete, corresponsal en Washington, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Vamos a intentar traducir este plan surrealista porque parece que de nuevo estamos ante una posición de máximos para forzar una negociación, ¿no?
Sí, la propuesta de Trump era difícil de creer, pero no es un simple exabrupto. Es una posición de máximos que al final estaba muy meditada y que cambia por completo el marco del conflicto. Ayer estábamos en la comparecencia conjunta del presidente con Netanyahu en la Casa Blanca, en la sala este de la Casa Blanca, y la verdad que el anuncio fue sorprendente. Él dijo literalmente que Estados Unidos va a tomar el control directo de Gaza y va a hacer un buen trabajo, dijo. La vamos a vaciar, reasentar a toda la población, reconstruir la franja bajo control estadounidense, convirtiéndola en lo que él dice que es la Riviera de Oriente Próximo, lo acabamos de escuchar. Lo vende como una especie de resort de lujo. Tuvo que repetirlo el presidente a la prensa 3 veces, Jorge, porque no nos lo creíamos. Lo dijo, lo repitió, lo volvió a repetir.
O sea, no una ocurrencia,
final...
estaba en el avión.
No. Y le preguntamos directamente, ¿lo ha hablado usted con otros líderes? Y todo el mundo me dice que es una idea magnífica y hasta admitió que sí, que podría llegar a mandar a soldados americanos para asegurar la franja, Jorge.
Bueno, ahora seguimos contigo, David, desde Washington, pero evidentemente la propuesta de Donald Trump ya tiene respuesta en Oriente Medio, pero también en el resto del mundo. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Críticas, sobre todo de los países árabes, a los planes de Donald Trump. Desde Egipto advierten de que es necesario reconstruir Gaza sin que los palestinos se vayan de ese territorio. En Arabia Saudí se oponen firmemente a la idea de Trump. 5 naciones árabes han rechazado la salida de los palestinos de Gaza en una carta enviada a Washington. En Europa, el gobierno francés ha rechazado los planes de Trump, igual que el gobierno español, como dejaba claro el ministro Álvarez.
Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza.
En Italia, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani,
la respuesta de Jordania y de Egipto sea stata negativa,
ha señalado que es un plan difícil de aplicar porque tanto Egipto como Jordania se niegan a acoger a los palestinos de Gaza. El gobierno de Putin ha evitado dar su opinión.
Gracias, Manu. Pues, David, parece que de momento el plan o la operación Riviera de Trump se está encontrando la negativa generalizada, pero lo curioso es que él dice que Egipto y Jordania sí van a acabar aceptando el plan.
Dice que les va a obligar, tal cual. Dijo el mismo presidente ayer en la Casa Blanca que, como a México y Canadá, les va a hacer pasar por el aro. Hay algo llamativo en este momento, si miramos un poco atrás. Trump ha hablado con muy pocos líderes mundiales desde que llegó de nuevo al poder, muy pocos, ¿eh? Uno de ellos es el dictador egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y otro es el rey de Jordania, Abdalá. También habló el primero de todos con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Es decir, los dos hombres que deben aceptar, los 2 millones de refugiados, y un tercero que los supervisaría. Y estos son palabras mayores. Cuando se declaró el Estado de Israel, se produjeron 650.000 refugiados. En las diversas generaciones han crecido hasta casi los 6 millones. Esto añadiría 2 millones de refugiados fuera de su tierra. Pero para Trump, es lo que nos vino a decir ayer en la Casa Blanca, vivir en un recinto tipo resort, además diseñado por él mismo, puede ahogarles todas las penas.
Pues una vez más, el órdago del presidente norteamericano deja más dudas que otra cosa, pero él, desde luego, ya ha conseguido cambiar el marco y que todo el mundo hable una vez más de lo que él propone. David Alandete, a ver qué es lo próximo. Muchas gracias.
Exacto. Gracias, Jorge.
Y contamos que el Papa Francisco, por cierto, ha pedido este miércoles recordar y pensar en los desplazados de Palestina. Un mensaje que ha dejado esta misma mañana en una audiencia general, marcada, por cierto, por el estado de salud del Santo Padre.
Con questo forte raffreddore è difficile per me parlare. Bueno,
se le entiende bien, dice, con este fuerte resfriado, ¿no?, que le resulta difícil hablar. Bueno, ese fuerte resfriado del Papa, sí, que le ha pedido a un colaborador, de hecho, que lea el texto que tenía preparado para la catequesis durante la audiencia general de este miércoles. Y ha sido, sin duda, la última salida sonada y con mucha polémica dentro de Vox. Hoy, quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha explicado su marcha del partido y lo ha hecho aquí, en Herrera, en COPE.
Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas.
¿Te quiere poner nombre propio a ese alguien?
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo lo que pasa es que si me hacen elegir entre el cargo y mi dignidad personal, pues no voy a transigir. El secretario general está acostumbrado a tratar de esa manera a otras personas, pero eso es porque no me conoce a mí y yo nunca actúo bajo chantaje.
Dice que ha sido víctima de un chantaje y que el episodio que colmó el vaso fue cuando el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, le obligó a expulsar a 2 procuradores, 2 diputados díscolos en Castilla y León. Sus discrepancias con Abascal explica bien de lejos y habla de una intoxicación informativa en su contra por parte de la dirección del partido. En cope.es puedes volver a escuchar esta, que es la primera entrevista de García Gallardo tras su salida de Vox.
Es verdad que es un partido muy opaco, pero es innegable ya el ruido interno. Y a pesar del buen momento en las encuestas, este enfrentamiento puede pasarles factura cuando llegue la hora de votar. En las elecciones es, por cierto, la baza con la que amenaza de nuevo Junts, el partido de Puigdemont.
I si nosaltres arribem a demanar-li que no té la nostra confiança, el següent pas és demanar que convoqui eleccions. I a partir d'aquí és ell que ha de decidir, no?
Si no consigue nuestra confianza, decía hoy Jordi Turull en Televisión Española, el siguiente paso será pedir elecciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Esto que dice Junts es una forma de apretar a Sánchez porque siguen en plenas negociaciones del control de fronteras, ¿es un farol? ¿Qué es?
Bueno, pues parece que están en plenas negociaciones. Esta compleja relación arrastra un coste para Pedro Sánchez porque Carles Puigdemont gusta evidenciar que nada puede hacerse en este mandato sin su beneplácito. Por ello, amenaza ahora con exigir la convocatoria anticipada de elecciones generales si no recobran la confianza. De hecho, quieren otorgar un importante valor político al debate y votación de su iniciativa, instando al presidente a considerar la oportunidad de la cuestión de confianza. Al fin y al cabo, los separatistas han dado por encalladas las negociaciones para el traspaso total a Cataluña de las competencias migratorias, lo cual incluye dejar el control de fronteras o la gestión de las expulsiones en manos de los Mossos y solo de ellos en exclusiva. La Moncloa admite tener en estudio distintas fórmulas, defiende que el paraguas de los contactos es la Constitución, pero ha descartado la posibilidad de un acuerdo inminente por su complejidad. Otras carpetas están prácticamente cerradas, como es que los centros de internamiento de extranjeros pasen a ser gestionados desde Cataluña.
Si yo fuera Feijóo, no me creería los amagos de Junts. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y apenas 24 horas después del anuncio de la ministra de Trabajo...
Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral. Disfruten. El gobierno sirve
bueno,
para
disfruten, esto. Disfruten, recordemos, el entusiasmo de Yolanda Díaz con la reducción de la jornada laboral se está encontrando pues con la dura realidad, el rechazo del resto de los grupos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que solo con los votos de PSOE y Sumar no saldrá adelante si Junts sigue poniéndole peros. Date cuenta que los que saldrían más perjudicados son los autónomos y hay mucha pequeña empresa en Cataluña. Por eso los de Puigdemont piden a cambio que el salario mínimo y las pensiones sean mejores en Cataluña porque dicen que allí la vida pues es más cara que en La Mancha, por ejemplo. Es un problema enquistado porque además el diálogo social se ha roto y eso obliga a los de Feijóo a dar un paso al lado. Hay que lograr que no afecte a la productividad, dicen los populares a COPE, y eso solo se puede hacer con la implicación de la patronal, caballo de batalla que llegó a enfrentar durante 11 meses a los dos sectores del gobierno, PSOE y Sumar, con cruce de acusaciones de mala persona incluidos, y que ahora tienen más incertidumbres, como ves, que certezas para que pueda entrar en vigor.
No me estarás contando, Maribel, que el gran proyecto por el que va a pasar a la historia Yolanda Díaz y que nos instaba a disfrutarlo como una gran conquista histórica de los derechos laborales de la humanidad española, no va a llegar ni siquiera a aprobarse en el Congreso.
Ahora mismo tiene más sombras que luces.
Madre pues nada, mía, que poco dura la historia.
Con las 40 horas semanales de momento, me parece a mí, no queda otra.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Pues llega enseguida la información local. Recuerda, sigues en Mediodía COPE.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Búscalo, más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La rotura de una tubería del canal de Isabel II en la esquina de Río Rosas con Agustín de Betancur es nuestro primer punto de atención. Ahora mismo el suministro no se está viendo afectado. Ayer sí que hubo que cortarlo en algunos momentos. De hecho, el canal llevó hasta allí varios palets con garrafas de agua. Los técnicos se han puesto manos a la obra desde primera hora del día, aunque arreglar todos los desperfectos que hay en la calzada desde luego va a llevar su tiempo. Se ha hecho una reparación de urgencia, pero hay que tener mucho cuidado en la intervención porque justo a esa tubería por la que discurre el agua, al lado hay otra de gas y cables también del tendido eléctrico. La zona está delimitada con vallas y el tráfico cortado. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Sabemos ya cuántos días va a estar así?
Pues no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero desde el canal de Isabel II nos confirman que los trabajos se van a prolongar porque estamos hablando de una tubería de 350 milímetros de diámetro que discurre por el interior de una galería, lo que de por sí pues ya resulta bastante complicado para las reparaciones y según nos comenta la policía, muy próxima a esa tubería también debe haber un conducto de gas, con lo cual los operarios tienen que trabajar con precaución. También van a continuar las afecciones al tráfico. Desde ayer lleva cortado el acceso a la calle Río Rosas desde el Paseo de la Castellana y solo se puede acceder a pie, ni siquiera los autobuses pueden entrar a la zona. De hecho, las líneas 12 y 45 han tenido que cambiar su ruta habitual. Estas afecciones al tráfico están provocando retenciones importantes a la altura de la fuente de San Juan de la Cruz y algunos negocios como el de Marisa ya se están viendo perjudicados.
No pueden acceder ni las rutas ni los clientes y sobre todo para el tema de los repartos. Está siendo muy, muy complicado porque no hay rutas alternativas. Entonces, al ser un eje central, muchos de ellos están dejando los coches a un par de kilómetros y bajando andando. El agua, estuvimos afectados durante un par de horas a primera hora. Este edificio en concreto apenas nada, ¿eh? O sea, tuvimos agua y suministro todo el día.
Las más de 200 propiedades que ayer se quedaron sin agua ya tienen el suministro restablecido y en principio el tramo cortado en el que se está trabajando no tendría por qué afectar al abastecimiento, pero ya les decimos que por ahora no van a poder acceder a la calle en coche ni en autobús mientras duren los trabajos porque el agujero se encuentra justo en el medio, en la confluencia de la calle Río Rosas con Agustín de Betancourt y la plaza de San Juan de la Cruz.
Y estamos oyendo de fondo perfectamente los sonidos de esos trabajos. Gracias, María.
A ti.
Y hoy tenemos en Madrid un día soleado, con temperaturas bastante agradables, al menos hasta que se quite el sol. 14 grados de máxima en el centro, 11 en Navacerrada. Hay mucha amplitud térmica, muchos grados de diferencia entre estas máximas y las mínimas que siguen siendo muy bajas. 2 grados van a marcar los termómetros en el centro de la capital esta próxima madrugada. Y a las 2 y 22 minutos es momento de conocer cómo se circula por Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver qué está pasando en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A estas horas complicada la circulación en Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos. Además, les recordamos que aquí está cortado el acceso al Paseo de la Castellana desde esta calle, desviándose el tráfico por Joaquín Costa, con circulación muy lenta en el túnel de República Argentina en sentido Francisco Silvela, o por Modesto Lafuente y de aquí a José Abascal, incrementándose aún más el tráfico habitual de esta calle, que en estos momentos, sepan, está retenida junto con la plaza de Gregorio Marañón. Intenten evitar esta zona que está muy colapsada en estos momentos. Circulación, además, intensificándose en este Paseo de la Castellana, Recoletos y Prado y en las salidas de la Almendra Central.
Gracias, Natalia. Vamos a ver cómo se circula ahora por las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar algo de tráfico denso de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y San Chinarro y en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano, ya en dirección a la Autovía de Valencia.
Y vamos a seguir hablando enseguida de movilidad, de peatones y de vehículos.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora. 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
La movilidad y el transporte público son dos de los aspectos que más valoran las personas que viven en Madrid y al mismo tiempo el tráfico es una de las mayores preocupaciones. Y hoy es un día para hablar de estos dos aspectos porque hay varias claves que tienes que tener en cuenta. Vamos con información del servicio. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aunque veamos algún patinete eléctrico por la calle, desde hoy no tiene que haber ninguno.
Así es, porque las dos compañías que todavía mantenían unos 2.000 patinetes en las calles de la capital han dejado de operar después de perder la batalla judicial contra la orden de retirada del ayuntamiento. De las 18 compañías y casi 9.000 licencias que llegó a haber hace 5 años, se fue reduciendo el número de patinetes hasta que las quejas de los ciudadanos sobre la falta de seguridad y el caos provocado en las aceras fue un factor determinante en la decisión del ayuntamiento, que ya ha anunciado que no va a volver a conceder más licencias.
Otro tema importante, las obras de la 5 siguen su curso y a la altura de la calle Sancho Reja ya está la maquinaria pesada que se va a encargar de hacer los agujeros en la calzada para colocar los primeros pilotes del subterráneo.
En el mismo lugar donde este lunes se cortó el paso inferior van a comenzar mañana jueves esos trabajos para colocar los pilotes que formarán las paredes del futuro túnel de la A5. Desde el lunes día 10 todo el tráfico se desviará a los carriles en sentido salida de Madrid hasta final de año y limitando la velocidad a 50 kilómetros por hora. También a partir del lunes el autobús especial que se ha puesto en marcha para unir los barrios de Lucero y Batán será gratuito para facilitar la movilidad de los vecinos, ya que en esa zona se van a suprimir 6 pasos peatonales inferiores.
Y en menos de 2 semanas empiezan las obras del intercambiador de Conde de Casal. Va a servir de enlace entre la línea 6 de metro, la circular y los autobuses urbanos e interurbanos de la zona, Toñi.
El día 17 comienzan las obras de ese intercambiador que albergará las 24 líneas de autobuses que ahora tienen las paradas dispersas por la zona. Obras que afectarán al tráfico porque ese mismo día se va a suprimir uno de los carriles de entrada a la capital y se va a estrechar la vía de salida.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
Claro. Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
Suena maravilloso. Quizás deba considerar mudarme.
Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
En 20 minutos regresa la información local. Continúas en Mediodía COPE.
We'll be right back.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
De todas las cosas que le ha contado esta mañana Juan García Gallardo a Carlos Herrera y que están marcando la actualidad política del día, yo extraigo una conclusión fundamental. Que Vox se comporta como el Podemos de Pablo Iglesias. Una organización vertical, controlada con mano militar por una pequeña camarilla intransigente que ha borrado cualquier asomo de democracia interna. Pero nada de lo que denuncia Gallardo nos puede sorprender. Lo único que ha hecho es describir la vieja ley de hierro de la oligarquía que formuló el sociólogo Robert Michels ya en 1911. Y el propio Ortega Smith denunció en un vídeo que Vox se ha convertido en una agencia de colocación de amiguetes y familiares. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que un partido que se declara español-español de pura cepa, 100% ibérico de bellota, haya vendido su estrategia al extranjero. Porque las alianzas internacionales de Vox han alterado el rumbo nacional del partido, que ahora dirige sus cañones contra el PP antes que contra Pedro Sánchez. Por eso se salieron de los gobiernos autonómicos contra el criterio de sus dirigentes autonómicos. Parece que Vox se dirige ahora desde Budapest, desde que Orbán, tan amigo de Putin, les financia los créditos. Otro aliado internacional de Vox es Donald Trump. A la victoria de Trump precisamente le debe en buena medida a Vox el impulso que reflejan las encuestas a pesar de sus crisis internas. Pero lo que acaba de plantear Trump como presunta solución para el conflicto palestino no se le ocurre ni al ministro más ultra de Netanyahu. Propone Donald que los 2 millones de palestinos que viven en Gaza salgan de su tierra para no volver nunca más y así poder construir resorts de lujo en la Riviera de Oriente Próximo. Obviamente la propuesta de Trump, por llamarlo propuesta, es un disparate que se cisca en la historia secular de la región y en los más elementales derechos humanos, de una población, por cierto, ya suficientemente atormentada. En realidad, en esto, el presidente americano sigue la misma estrategia de chantaje que con los aranceles. Él pega una patada al tablero para replantear una negociación geopolítica desde posiciones de fuerza. Este es su método. Pero este método, si lo aplicas a la zona más caliente del planeta, puede resultar bastante peligroso. La paz en Oriente Próximo no llegará con deportaciones masivas inviables, que solo servirían además para acrecentar el dolor y el resentimiento de las próximas generaciones de palestinos, que se entregarían a la venganza a través de la yihad y no dejarían vivir en paz a los israelíes, que por cierto es lo que merecen y lo que desean. Por seguir con las soluciones creativas a problemas enquistados, se ha avistado un meteorito que tiene algo más de un 1% de probabilidades de impactar contra nuestro planeta en diciembre de 2032. Te digo una cosa. Más de un político debería denunciar al meteorito por competencia desleal.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la investigación de la Comisión Europea a Shein, el llamado Zara chino.
Sí, es lo que ha hecho con la empresa Temu para averiguar si estas plataformas de comercio electrónico han incurrido en prácticas contrarias a la legislación comunitaria. Además, la prensa asiática calcula que más de 1.000 millones de productos chinos de bajo coste se verán afectados por el fin de la exención aduanera con Estados Unidos en envíos inferiores a los 800 dólares.
Y destacan también los recibos de hasta 30.000 euros de tasa de basuras para colegios concertados.
Ojo, esto es la factura que le ha llegado a un centro en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, a raíz de la entrada en vigor de la ley que obliga a que los usuarios paguen el coste total del servicio. Algunos ayuntamientos están calculando esa tasa utilizando los metros cuadrados de todas las instalaciones y no solo del comedor. Luis Centeno es secretario general adjunto de Escuelas Católicas y dice esto en Herrera en COPE.
Lo que están haciendo los ayuntamientos es tirar del catastro y decir superficie, metros cuadrados y sobre esos valores, pues aplicar ya un coeficiente, unas tablas, etcétera. Entonces entendemos que es profundamente injusto y por eso vamos a recurrir, ¿no?
Los conciertos escolares llevan además casi 20 años sin actualizar y los centros no pueden repercutir estas tasas a las familias de los alumnos, por lo que la situación pone en peligro su continuidad.
Ojo que ya son 11.000 las personas que han salido de Santorini.
Claro, la isla griega en la que, fíjate que solo hoy, Jorge, se han detectado más de 60 terremotos. Pablo Parrilla es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y ha contado en Herrera en COPE que las reservas para la temporada alta de cruceros ya lo están notando.
Santorini es uno de los top y de los sitios que sí o sí hay que visitar cuando se va a Grecia y bueno, pues ahora estamos en un clima de incertidumbre y adaptándonos a la situación.
Bueno, el 95%, para que te hagas una idea, de los cruceros vendidos en España para el mar Egeo incluyen una parada en la isla de Santorini. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aunque claro, el problema lo tienen los que ya están allí, ¿no?
Pues sí, vamos a recordar que lo que estabais diciendo, ¿no? Que la isla griega de Santorini es uno de los principales destinos turísticos que hay en Europa. Tiene 15.000 residentes, pero recibe cada año más de 5 millones y medio de turistas. Hemos podido hablar con Cristina, que es una de las vecinas de allí, de Santorini, de toda la vida, que ha decidido no marcharse de la isla a pesar de los constantes seísmos.
Yo no tengo miedo de los terremotos, pero no paran y todos aquí se sienten estresados y cansados. Queremos que esto pare.
Pues Cristina dice que no tiene miedo, pero es verdad que hay otros muchos que temen que la intensidad de los terremotos vaya en aumento. Vamos a hablar de ello a partir de las 3 en la tarde con expertos de la Red Sísmica Nacional.
Muy tranquila, Cristina. Yo no sé lo que haría. No sé qué haréis vosotros.
Cristina prefiere los terremotos a los turistas.
Hombre, es que fíjate, 15.000 vecinos y 5 millones claro, y medio de turistas y luego nos quejamos aquí en España.
Yo estaba ahí, no se puede dar un paso.
Gracias, Pilar.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde, COPE, todo el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar, tercer día del juicio del caso Rubiales. Destaca de hoy la declaración del hermano de Jenny Hermoso, Rafa Hermoso, que ha revelado supuestas presiones del seleccionador Jorge Vilda a su hermana. También ha declarado la portera de la selección, Misa Rodríguez, que dice vio presionada a Jenny porque la obligaban a hacer un vídeo de aclaración que ella no quería grabar. Más de juicios, pendientes de una vista contra una condena por prevaricación al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Lou, que de ser ratificada podría inhabilitarle como presidente. Todavía no hay resolución. Sobre la carta del Real Madrid contra el sistema arbitral, Hansi Flick ha dicho esta mañana: no es nuestro estilo, nosotros no ponemos excusas. Está en marcha los cuartos de final de la Copa, tenemos un semifinalista, el Atlético de Madrid, que goleó al Getafe 5-0. Hoy conocemos el segundo, a las 9, Leganés Real Madrid. Mala noticia para el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, se ha caído en un accidente en los entrenamientos de Sepan, vuelve a España y va a operarse del pie izquierdo y de la mano derecha. Y hay fecha ya para la presentación del coche de Fernando Alonso, va a ser el 23 de febrero.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde la tranquila Calpe, ciudad costera de menos de 30.000 habitantes censados, se lanzaron ataques informáticos que pusieron en jaque algunas de las organizaciones más importantes del mundo. Desde el ejército de los Estados Unidos a las bases de datos de la OTAN, pasando por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Ministerio de Educación o la Generalitat Valenciana. 40 ciberataques llevados a cabo por un joven. Un menor de edad prácticamente autodidacta, ojo, y sin visos por el momento de que actuase con nadie más ni al servicio de ninguna organización. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la operación para detener a Natuf da cuenta del importante riesgo que han supuesto sus ataques.
Sí, NATO Hub era NATO justamente, Hub. Era uno de los, ojo, este es uno de los alias que utilizaba también, Enemic. En fin, eran términos relacionados, Pilar, con el mundo militar, que era lo que realmente le atraía. Él mismo ha llegado a reconocer que todo esto se le ocurre a raíz de pasar pues horas y horas, como tantos jóvenes, durante la pandemia, delante del ordenador, jugando online, y entonces pues tendría 13, 14 años el chaval, y decidió pues intentar conseguir acceso a organismos con información delicada en ese mundo que le atraía en principio, el militar, y a ver qué hacía con ello, ¿no? Y como un reto personal, nos dicen desde la propia investigación, y ahí detectó la policía en marzo del año pasado, a saber cuánto llevaba ya tiempo haciendo estas fechorías, pues cómo se ofrecía información en la web oscura, en lo que se llama la dark web, sobre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es lo que encendió las alarmas, eso te digo, era en marzo de este 2024, con seudónimo, pero reivindicaba todos los ataques. Mirando a ver la policía, descubren que ya una denuncia contra este mismo individuo en febrero por parte de una asociación empresarial madrileña que está dedicada al mundo del ocio, y comienza el trabajo. Lo primero que le preocupaba muchísimo a la policía era si detrás había un manipulador, lógicamente, alguien que estaba dirigiendo lo que le estaba encargando. Lo cierto es que había accedido a lo que se llama un bot, que es un sistema automatizado informático, cuando ponemos buenos días y la máquina ya te responde prácticamente, ¿no? Bueno, pues esos sistemas, por ejemplo, utilizando algunos de Telegram, pero dentro de la Deep Web, y pagó por uno de ellos $500. A partir de ahí tenía acceso a distintas credenciales de diferentes organismos, entidades competentes en temas de seguridad nacional, incluso militares o no, también instituciones internacionales, la OTAN, el ejército norteamericano, y ahí comenzó a jugar, digamos, a acceder, pero no se aprecia ningún móvil, nos dicen, ideológico o económico. El último ataque lo realiza contra la Guardia Civil el pasado mes de diciembre. En octubre había cumplido 18 años. Y aquí estamos. Ahora sigue también la UCO y la Policía Nacional investigando al mismo individuo.
Pero, este chaval. Juan, este chaval, super hacker, precoz, ¿qué hizo con los datos bastante sensibles a los que pudo acceder?
Los vende. Los vende, pero no se aprecia un móvil económico, dicen los investigadores. De hecho, se han localizado unos 2.000 euros, se han intervenido 2.000 euros.
Los vendía baratos.
Los
vendía baratos.
Tenían, ojo, unas 50 cuentas de criptomonedas habilitadas. Es decir, es alarmante, pero no creen que estemos ante un delincuente al uso, sino ante alguien que juega, que se divierte. Y esto es lo que nos puede salvar, porque evidentemente ahora se investiga si entre los compradores de ese material que lo ofreció, pues en esa deep web, hay alguno inquietante, no parece, pero podría haber hecho mucho daño a la seguridad, nos dicen, si hubiese sabido hacerlo, si hubiese querido hacerlo, pero él lo malvendió, por suerte para todos. Los investigadores creen que estamos ante un sujeto que podría ser incluso recuperable. Jorge dice que han colaborado con ellos, que les ha contado todo lo que hacía sin conocimiento de sus padres, por supuesto. Imagínate, en Calpe los padres son de una familia media, absolutamente normal, está mucho tiempo en el ordenador y además hace una FP de sistemas microinformáticos, lo pues suyo, fíjate, es el ordenador.
A veces pensamos que estos son grandes organizaciones oscuras y el Kremlin, y un chaval con un módulo de FP ha conseguido acceder a la OTAN, al ejército de Estados Unidos y al Ministerio de España. Bueno,
hay vulnerabilidades que lo permiten.
Y todo desde su casa de Alicante y sin demasiados esfuerzos. Muchas gracias, Juan Baño.
Así es, así es.
Bueno, por cierto, que ya que hablamos de golpes policiales sorprendentes, ha sido desarticulada en Málaga una organización que disponía de una plantación de marihuana de 1.000 metros cuadrados enterrada bajo tierra y con 2 laboratorios de cocaína. Y desde esta plantación subterránea, la droga pasaba a Francia y se distribuía, vamos, por toda Europa. Hay 6 detenidos en España y 18 en Francia.
Y COPE ha tenido acceso a la declaración de Álvaro García Ortiz de la semana pasada ante el Supremo. Respuestas entre las que destacan, sobre todo, Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Las explicaciones de por qué borró su teléfono.
Pues con el tiempo García Ortiz se da cuenta de que se cometió un error que atribuye a la Fiscalía Superior de Madrid, de Lastra, con quien queda patente que no tiene buena relación. Cree que en el momento en el que tuvieron conocimiento de que se trataba de una persona con trascendencia pública, debieron hacer una nota de prensa. A lo largo de las 50 páginas que ocupa la declaración, el fiscal general dijo ante el juez Hurtado que él borra absolutamente todo de manera regular. Su terminal tiene datos ultrasensibles y no puede permitirse el lujo de que llegue a manos de terceros. Ejerce su libre derecho a manejar su terminal como quiera. Es una imposición legal, lo dice el Reglamento de Protección de Datos. Y sobre el cambio de terminal explicó que no tiene nada que ver con esta causa. Pidió un nuevo dispositivo en mayo y no lo activó hasta el mes de octubre. Si hubiera querido ocultar datos, lo habría hecho en julio, cuando se eleva la exposición razonada, o a mediados de octubre, cuando el Supremo la acepta. No iba a exponer sus datos durante 6 días a la ligera.
Y el Supremo ya ha declarado a Diego Villafañe, de la mano derecha de García Ortiz, ¿no?
Una breve declaración de unos 40 minutos en las que Villafañe siguió la misma estela de García Ortiz. Solo respondió al juez y al abogado y con disposición de hacerlo a la fiscal, pero tampoco han preguntado. El hombre de confianza del fiscal general aseguró que él no filtró nada ni concertó nada con nadie para divulgar nada y cumplió órdenes de su jefe cuando pidió el expediente del novio de Ayuso. Habían llamado a la fiscalía para interesarse, un periodista para interesarse por ese expediente. Y en la línea de la fiscal provincial de Madrid manifestó que unas 500 personas habían tenido acceso a la denuncia y el expediente. El documento se encontraba en una carpeta compartida de la Fiscalía de Delitos Económicos.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y seguimos sorprendidos con esa noticia de que en una biblioteca rusa han devuelto un libro más de un siglo después. Bueno, pues sí, un hombre jubilado ya lo encontró y decidió devolverlo a esa librería, que era de donde había salido en el año 1919, nada más y nada menos. Hoy con los oyentes estamos hablando de esto, de cuando prestáis y no os lo devuelven, o bueno, cuando sois vosotros los que no habéis devuelto lo prestado, como Jorge Bustos, que se llevó un libro de casa de un amigo, lo ha confesado aquí hace un rato.
Es cierto.
Vamos a ver qué dicen los oyentes.
He prestado libros que jamás han vuelto y ya no espero que vuelvan.
Una película que resulta que estando en mi casa la película me desapareció sin saber ni dónde ni
cuándo. He prestado cosas y no me las han devuelto, como muebles, vídeos, prendas de ropa, bolsos.
Unos playeros también a una amiga después de salir de fiesta para que volviera a su casa al día siguiente y todavía no me los ha devuelto.
Un compañero de la escuela de óptica me prestó el libro de matemáticas y ya nunca se lo llegué a devolver.
Si es que donde hay confianza, Pilar,
eso es verdad,
da un poquito de asco.
Pero tú, por sistema...
Y luego, ¿cómo lo haces? Reclamárselo queda mal, ya la amistad puede quedar
tocada. Yo no soy capaz de reclamar, no soy capaz, así que para eso es mejor no prestar, como tú bien dices.
Claro. Ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñez.
Piensas.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83. No es solo información, es saber dónde mirar.
La entrada en vigor de los aranceles impuestos por Donald Trump. Un arancel es un impuesto sobre un bien importado. Entonces el importador paga ese gravamen en la aduana. Y luego, lógicamente, lo aplica al producto, que será más caro. Técnicamente favorece la producción nacional, porque a lo mejor el consumidor elegirá uno más barato que sea de producción nacional, pero sube los precios. Contrae el consumo, porque sube la inflación.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los has visto seguro en el centro de la capital, recorriendo las calles más turísticas, los barrios más populares, los lugares con más historia. Te estoy hablando de los tuk-tuk, esos vehículos pequeños de tres ruedas, normalmente con capota, y que en estos últimos años han proliferado de tal forma que ha llegado el momento de regularlos. Están, podríamos decir, en tierra de nadie, porque son vehículos turísticos matriculados por la DGT, pero el ayuntamiento no los tiene catalogados como vehículos de transporte de personas. Claro, ¿qué ocurre entonces? Pues es que hay algunos que, además de prestar un servicio turístico, están llevando a los clientes a estaciones de tren como Atocha. El tuk-tuk cargado de personas y de maletas. El consistorio está decidido a poner coto a estas irregularidades y ya hay dos departamentos buscando soluciones. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hay alguna fecha a la vista para que esa regulación esté lista?
Pues no hay fecha prevista para que vea la luz esa regulación de los tuk-tuk anunciada por el alcalde Almeida. Ha habido ya varias reuniones entre Movilidad y Turismo del Ayuntamiento e incluso algún que otro encuentro también con la Comunidad de Madrid, pero de momento sigue ese limbo legal donde operan unos 50 tuk-tuk de 9 empresas en Madrid. Uno de los conductores es Iván.
No considero que los tuk-tuks nosotros hacemos algo incorrecto, porque si viene un coche nos vamos rápido, damos la vuelta, etcétera, intentamos de perjudicar lo menos al tráfico.
Con una mezcla de escepticismo y esperanza, recibe esa anunciada regulación el sector del taxi, que denuncia la competencia desleal del tuk-tuk. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, declaraciones a COPE.
Madrid no se merece el tener un servicio, una actividad totalmente desregulada, donde, bueno, pues campan a sus anchas, ocupando todo viales, determinadas zonas, causando riesgo a lo que es la circulación por el carril de izquierda a 10 por hora y enseñando las cibeles, esas cosas, que está bien, que no nos molesta.
Un marco normativo es más que necesario, nos dice Sanz.
Hay que ser justos y regular, y que caben 48, pues 48, que caben 120, pues 120. La verdad es que es un demérito para el ayuntamiento tener una actividad sin regular en un limbo que ni los mismos agentes saben cómo actuar.
Los conductores de tuk-tuk, Pilar, no tienen licencia municipal y su actividad de momento se engloba dentro del sector turístico.
Y uno de los problemas que plantean estos tuk-tuk es el estacionamiento. ¿Dónde paran cuando están esperando a los clientes?
Es que no tienen zonas definidas de aparcamiento, sino que estacionan el tuk-tuk donde pueden, lo que genera molestias y quejas vecinales.
Nosotros sí nos paramos aquí de vez en cuando. Posiblemente sea una de las razones por las que los vecinos no quieren que estemos aquí. No lo comprendo bien, porque realmente nosotros lo que trabajamos para el turismo, que es de lo que vivimos todos y cada uno, en absoluto, ¿no?
Pues para Julio Sanz, del sector del taxi, estos vehículos aparcan donde quieren y además hacen funciones que no les corresponden.
Cualquier esquina y en cualquier sitio pues nos los encontramos, pero lo peor de esto no es que la actividad turística como tal no esté regulada, sino que ya les vemos llegando con maletas y un número importante de pasajeros a las estaciones, pues de Atocha, por ejemplo, o recogiendo en los hoteles de la zona centro.
Pues fíjate, Pilar, que los primeros tuk-tuk surgieron en los años 60 en Japón, luego dieron el salto a toda Asia. El nombre tan sonoro, tuk-tuk, imita el ruido del motor y viene de Sri Lanka, donde es el medio de transporte más popular, con 1 millón de unidades.
Y ahora están aquí, en Madrid. Gracias, Ramón. Y no vamos a dejar la calle, porque la semana que viene Madrid y todas las calles se van a convertir en pasarelas de moda.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
La generación de la radionovela, de los podcasts, de las playlists o de los hits, seas de la generación que seas, todos pertenecemos a la generación del cáncer. Pero investigando, juntos podemos ser la generación que cura el cáncer. Únete a la generación Cris y dona a Cris contra el cáncer en criscáncer.org.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es la tercera provincia que más moda exporta al exterior, entre prendas textiles y calzado. Según datos del 2023, el valor de estas exportaciones superó los 4.700 millones de euros. Es un sector dinámico que contribuye al crecimiento económico de la región y que la semana que viene tiene una cita muy importante en la capital. Llega la semana de la moda para todos. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se me vienen a la cabeza grandes desfiles de grandes autores, pero la moda también se deja ver a pie de Cal, y este año en un lugar tan señalado como la Plaza de la Villa.
Sí, como uno de los eventos más significativos, Pilar, de esta Semana de la Costura, se encuentra Madrid es Moda. Te lo voy a explicar. A través de este Madrid es Moda, pues vamos a poder disfrutar de desfiles y presentaciones de más de 30 diseñadores españoles en diferentes puntos de la capital, y como dices, el primero de ellos va a ser en la Plaza de la Villa, la más antigua de la capital. El diseñador Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España, nos explica aquí en COPE la importancia de fusionar la industria textil con la historia de la capital.
Lo que hacemos es sumar también a la identidad de la ciudad. Hacemos esos guiños a la propia historia, a las violeteras que recorrían los rincones de la ciudad, y también damos protagonismo a las artesanías, a los oficios y a esos comercios centenarios que quedan en el centro histórico de Madrid, que también son principales proveedores de los artesanos.
Bueno, pues este evento, Madrid es Moda, Pilar, está envuelto en lo que conocemos como la Semana de la Moda de Madrid, en la que también se van a celebrar 40 años de la pasarela.
La Mercedes Fashion Week, lo que era en el pasado pasarela Cibeles, pues efectivamente cumple esos 40 años. Hablamos también de que nuestra propia identidad cultural como ciudad y como país.
Bueno, pues el año pasado esta misma cita contó con cerca de 50 millones de impactos en redes sociales, y bueno, pues eso es a lo que aspiran. Del 19 al 23 de febrero es la Mercedes-Benz Fashion Week, y justo antes es Madrid es Moda, del 13 al 18 de febrero. Lo cierto es que en el ámbito de la moda, pues eso, la industria textil también es un componente vital en la dinámica económica madrileña, con más de 7.000 personas empleadas en este sector actualmente en la comunidad, y supone un 3% en el PIB en España.
Gracias, Ana.
Chao.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Hola, Juan. ¿Cómo va tu día en las Arcadias?
Fantástico. Acabo de salir de la clase de pintura. Mira mi obra.
Increíble. Y anoche tuvimos una noche de cine. ¡Qué divertido!
Sí, siempre hay algo que hacer aquí. Nunca nos aburrimos.
Es como una gran familia.
Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La Vida Breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Del 22 de enero al 7 de febrero, en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, vive las Jornadas de Asturias en Madrid. Toma nota. Pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por solo 50 euros para dos personas. Porque Asturias en el Rincón Asturiano es una fiesta. Y que no te den vaca por buey.
El derbi de la capital promete emociones fuertes.
¡Qué buena jugada, Mbappé!
Este sábado, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y todo por decidir. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, grupo líder en salud capilar de Europa por su exclusiva tecnología y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid Atlético de Madrid.
Y hasta que terminen los trabajos de reparación del socavón que se ha abierto en la Plaza de San Juan de la Cruz, justo donde empieza la calle Río Rosas, dos líneas de autobuses van a cambiar su recorrido. Se trata de la línea 12 y 45. En el caso de la 12 se han suprimido las paradas que hay a la altura de los números 17, 39 y 57 de Río Rosas. Y el 45 también ha suprimido paradas en Río Rosas, Santa Engracia y Agustín de Bentancur. Escuchas Mediodía COPE, pero ahora ya sabes que puedes seguir escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los primeros días de Trump en la Casa Blanca están siendo, como poco, extravagantes. Trump ha insinuado que Estados Unidos va a recuperar el canal de Panamá, sugerido que Groenlandia, territorio autónomo bajo administración danesa, pueda pasar al dominio estadounidense, desafiado a Canadá insinuando su anexión a Estados Unidos, alquilado cárceles al Salvador de Bukele y en las últimas horas ha sorprendido con el anuncio de que Estados Unidos se hará presente en Gaza no como mediador internacional, sino como promotor turístico. Las declaraciones de Trump sobre Gaza son una escandalosa banalización del trauma que tanto israelíes como palestinos arrastran. Trump pretende trasladar a la vida política internacional lo que se conoce como economía de casino. Pretende que el enriquecimiento voraz se convierta en la dinámica de la política estadounidense en sus relaciones con el mundo. De momento, se ha limitado a lanzar avisos a quienes poseen algo que a él le interesa. Les desafía y, para noquearles, sube la apuesta. Le ha funcionado con México y Colombia. El gobierno danés ya ha dicho que colaborará más estrechamente con Estados Unidos. Referirse al pueblo palestino que vive en Gaza como un inquilino incómodo que impide el desarrollo urbanístico de la zona es algo más que irresponsable. Pero Trump probablemente ya ha conseguido lo que quería. Jamás